casi toda moneda global ha ganado terreno frente al dólar estadounidense en estos primeros 7 meses del año. Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, siempre con una perspectiva latinoamericana. No olviden seguirnos y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. Como están, bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko, su Chief Investment Officer para los mercados emergentes, grabando desde Nueva York. En el episodio de hoy estaré conversando con mi colega Alberto Rojas. Vamos a hacer un balance de los acontecimientos económicos, financieros, en lo que va del año. La primera mitad de 2025 ha sido realmente histórica, no solo por la intensidad del momento y esa sensación de incredulidad que muchos compartimos, sino también porque esto realmente está apoyado por datos duros. Les doy algunos ejemplos. Los aranceles de Estados Unidos, hoy por hoy, están a su nivel más alto en más de 100 años. Hemos visto el uso de armas no nucleares, las más potentes que jamás se hayan usado en un conflicto bélico. Y el dólar estadounidense ha tenido el peor arranque del año desde 1973.
No, te voy a decir una cosa. Lo que ha venido pasando en estos meses es totalmente inesperado. Cuando tú haces esos comentarios, suena de una situación muy preocupante en el planeta. Que estamos en problemas, que las cosas se ven complicadas. Digamos, lo que es sorprendente es que todo lo que dices quizás asusta, y sin embargo, las acciones han continuado en su camino hacia el alza. Es sorprendente el desempeño del mercado accionario que hemos visto este año.
Notable, sin duda, Alberto. Diría algunas consideraciones. Primero, empezaste por mercado accionario. Impresionante lo que ha subido, pero también impresionante la heterogeneidad de performance. Porque si uno mira debajo del capot, al día de grabación de hoy, vemos que en lo que va del año las acciones europeas están arriba 29% en dólares. Las acciones emergentes están arriba casi un 20% en dólares. A su vez, una performance 10 puntos porcentuales por encima de las acciones estadounidenses. La otra consideración es que el oro está arriba 27% en dólares. Después de un año 2024 espectacular y un año 2023 también muy bueno. Es decir, estamos en un, lo que se llama comúnmente un bull market de oro marcado, lo que de alguna manera contrasta con la performance de las acciones, ¿no? Las acciones están diciendo, está todo bien. El oro está diciendo, hay cierta gente que está preocupada. Luego tenemos la realidad, como mencionaba anteriormente, del dólar estadounidense, que está bajo 10% en lo que va del año. Un movimiento marcado en términos históricos. Casi toda moneda global ha ganado terreno frente al dólar estadounidense en estos primeros 7 meses del año.
Es súper interesante eso que mencionas, ¿no? Porque si la gente solo se concentrara en el tema accionario y lo ve hoy, pues pensaría que todo está perfecto. Pero es lo que mencionas, si ves las diferentes piezas que se mueven, el tema del oro que mantiene una presión al alza, el tema de las curvas de bonos que en el largo plazo tienen esas tasas elevadas, lo cual sugiere que quizás mi habilidad de adquirir un hogar un día se está viendo cada vez más compleja. Nos damos cuenta de que la historia no es perfectamente linda, ¿no? Entonces, en este contexto, Alejo, ¿cómo lo ves para la segunda mitad del año? ¿Cómo lo ves de ahora en adelante? Porque el mercado te está diciendo que hay incertidumbre, te está diciendo que hay preocupación. ¿Cómo lo estás analizando?
Alberto, como sabes, en nuestro equipo tenemos toda una serie de reportes que tratan de proyectar dinámicas para la segunda mitad del 2025 y destacamos algunas fuerzas claves a las que hay que mantenerle el ojo, sin duda. La primera es políticas públicas de modo general, concretamente en los Estados Unidos, con una presidencia que no va a dejar de dar que hablar. Específicamente, el tema arancelario va a continuar siendo importante, se va a robar los titulares, ¿no? Esto va a persistir. Nuestra expectativa, sin embargo, es que si uno mira a 6-12 meses, con el tiempo este va a ser un factor que va a ir perdiendo importancia. Nos vamos a asentar en una tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos entre el 10 y el 15%, algo que creemos las empresas, la economía puede digerir. No va a ser grato, pero lo puede digerir. El otro, entre comillas, driver, Alberto, es geopolítica. Estamos en un entorno de multipolaridad en el que las potencias se rearman. Lo notable recientemente fue el compromiso de los países de la OTAN de alcanzar un gasto en temas militares de 5% del Producto Bruto Interno, impensable hace algunos años. Esto, creo, va a dar lugar a conflictos más agudos, más frecuentes. Vamos a tener que acostumbrarnos como inversores a esta desafortunada situación. El tercer driver que describiría Alberto es el tema de dolarización, el debate alrededor del excepcionalismo americano. Esto va a continuar. Inversores institucionales, privados, europeos, asiáticos, en parte latinoamericanos, están haciendo preguntas que no se hacían antes, y entonces creo el dólar marginal va a ser invertido de manera más juiciosa en términos dólar, no dólar, Estados Unidos, no Estados Unidos.
Y Alejo, yo te diría que la dedolarización, a mí me parece, a nivel personal, que es en parte resultado de la mayor volatilidad en política pública que estamos viviendo en Estados Unidos. Los inversionistas, al ver esta incertidumbre en el ámbito americano, deciden, de una forma plenamente racional, buscar refugio en lugares y activos que les otorguen más seguridad y más paz a la hora de dormir. Al final, el mercado, como todo sistema compuesto por seres humanos, desarrolla mecanismos de adaptación. Claramente, esto de la dedolarización es evidencia de que las personas están analizando más a otros lugares, que el mundo se está convirtiendo en un poco más multipolar. En este contexto totalmente diferente, ¿qué hacemos? Porque claramente no podemos guardar el dinero bajo el colchón.
Lo que nosotros notamos es que el crecimiento de utilidades, ¿no?, como combustible de la performance de los mercados accionarios, permanece resiliente, va a actuar como mecanismo propulsor un poco más sólido el año que viene, y por lo tanto hay que seguir invirtiendo en acciones. Siempre con una conciencia geográfica muy clara. Porque, por ejemplo, las tendencias seculares que nosotros definimos como oportunidades de innovación transformacionales, tríos en inglés, Transformational Innovation Opportunities, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de energía y recursos naturales, estamos hablando de longevidad, son tendencias que aplican a todo el globo, ¿no? Y no son exclusivas de un país o una región. Y hablábamos, lo más notable, ¿no?, de este año es América Latina, ¿no?, picando en punta.
Chile, México y Brasil, los mercados accionarios arriba alrededor de 25% en términos de dólares. Colombia, un país que todos sabemos lo complejo que ha estado últimamente, el mercado accionario en dólares arriba 40%, totalmente notable. Y te digo, esto es en parte porque los inversionistas han decidido claramente rotar portafolios, buscar opciones, enfocarse finalmente un poco más en las valuaciones, las cuales en América Latina llevan mucho tiempo viéndose interesantes. Y por otro lado, déjame subrayar que es algo más técnico, ¿no? La depreciación del dólar, la cual se ha visto presente en América Latina. Real brasileño, peso mexicano, peso colombiano, todos arriba, alrededor de 10% en lo que va de año contra el billete verde. Estas cosas apoyan a que a las empresas latinoamericanas les vaya bien y a que los resultados de las acciones en dólares se vean buenos.
Así es, Alberto. América Latina ha ofrecido oportunidades bastante interesantes este año, pero también vale la pena mirar lo que está pasando en otras regiones y en otros tipos de activos. Hoy, por ejemplo, una cartera de bonos globales permite acceder a rendimientos en dólares en torno al 5,5-6% sin tener que tomar riesgos excesivos de crédito o de duración. No vemos la situación propicia para exponerse a demasiado riesgo, ya sea crediticio o de vencimiento. En monedas seguimos viendo espacio para una mayor debilidad del dólar. Proyectamos, por ejemplo, un eurodólar en 1,23 en los próximos 12 meses. Y en commodities, el oro nos viene gustando hace tiempo y creo continúa mostrando potencial de apreciación de precio. Con ese panorama sobre la mesa, queremos saber cómo ustedes ven la situación. ¿Consideran que el dólar va a seguir perdiendo fuerza? Denle una mirada a la encuesta que estamos dejando abierta en Spotify. Desde nuestra perspectiva, creemos que preparar una cartera diversificada que incluye activos como private equity, hedge funds o bienes raíces sigue siendo fundamental.
Cuando me dices del euro, cuando me hablas de los bonos, que jugar con cuidado, de ir por aquí, de ir por allá, tú me estás diciendo, luego de esta conversación que estamos teniendo, que lo mejor que se puede hacer es estar plenamente diversificado. ¿Es eso?
En parte, sí, Alberto. Creo que el año 2025 actúa como un brutal recordatorio de la imposibilidad de predecir todo escenario que puede llegar a tomar, digamos, el camino económico y financiero. Pero es esencial hoy por hoy ampliar el panorama, ¿no? Y que muchas veces como inversor, cuando uno considera alocar capital a un país o a una empresa, no es necesario que un país o una empresa le vaya excelente. Le tiene que ir mejor a lo que está descontado a la hora de hacer esa inversión, en el precio que uno pagó. Y cuando uno se fija, digamos, qué tipo de expectativa está descontada en los mercados europeos, en los mercados asiáticos, en los mercados latinoamericanos, son expectativas que siguen siendo relativamente modestas, ¿no? Entonces, la importancia de esa diversificación geográfica. Si siempre, Alberto, hacer una buena combinación de en qué invierto y para qué yo invierto, cuál es mi objetivo profesional. No hay dos instituciones, familias que sean idénticas. Uno tiene que diseñar una cartera de inversión, una estrategia de diversificación que se ajuste a cuál es mi norte, a donde yo quiero llegar.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este año es un recordatorio para aquellos que lo han olvidado en el 2023, 2024, año de éxito total de los Estados Unidos, el 2025 que se ha recordado como el año que la diversificación ha vuelto y sabemos que es enormemente importante porque a ti nadie te llama cuando las cosas van hacia arriba. Todo está tranquilo, pero la buena diversificación te cubre cuando las cosas no tanto van para arriba, ¿no?
Así es, Alberto. Creo que lo dijiste muy bien. Eso es todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. Los invito a seguirme en LinkedIn, también a consultar el portal web de LATAM Access, donde vamos a estar publicando sobre este tema y varios otros de interés regional. Los esperamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos. Difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.
creo que el año 2025 actúa como un brutal recordatorio de la imposibilidad de predecir todo escenario que pueda llegar a tomar el camino económico y financiero.
Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global con perspectiva latinoamericana.